El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bienvenidos a un nuevo episodio de El fantasma del comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. Hoy tenemos un episodio sobre la represión en Cachemira y el conflicto entre India y Pakistán que se intensificó hace unas semanas. Yo soy Silvia, desde el Centro Internacional, y está aquí Jorge Martín, del Secretariado Internacional. Vamos a comenzar con este tema de la represión. La semana pasada se arrestó a los dirigentes del Comité de Acción Awami y también a camaradas miembros del Partido Comunista Inqalabi, que es la sección pakistaní de la ICR, en Gilgit, Pakistán. Y sus crímenes han sido simplemente la lucha por los derechos básicos como el acceso a la comida, salud y educación para la población de Gilgit, Baltistán. El Estado pakistaní ha respondido con la represión, arrestando a su dirigente Ehsan Ali y a otros miembros dirigentes del comité, Wahid Hassan, Mehboob Wali, Asghar Shah, Masur Ur Rehman y otros dirigentes en la región. Ehsan Ali también es el líder del Partido Comunista Inqalabi en la región, y Wahid Hassan y Asghar Shah también son miembros destacados del Partido Comunista Inqalabi. El comité de Acción Awami es un movimiento de los pobres y oprimidos en Gilgit, Baltistán. Históricamente han luchado por el pan, por los precios de harina, la electricidad y el acceso a la sanidad, ya que la población de esta región vive en condiciones increíblemente difíciles. El movimiento comenzó hace muchos años contra el fin de los subsidios a la harina en Gilgit, Baltistán, un movimiento que movilizó a miles de personas en toda la región. Al final, el movimiento tuvo éxito y el gobierno de Gilgit, Baltistán se vio obligado a aceptar sus demandas. El año pasado, el movimiento logró otra victoria que contribuyó a la reducción de los precios de harina e incluso obligó al gobierno a ceder en otras cuestiones, como el suministro de la electricidad, la sanidad y la educación para la población de esta región que ha sido azotada por la crisis capitalista. Recientemente, los camaradas organizaban una lucha contra las nuevas regulaciones mineras que le daría a las minerías acceso al saqueo de los recursos naturales en esta región. Debido al éxito de nuestros camaradas en la lucha por los pobres y los oprimidos de Gilgit, Baltistán, junto con su firme oposición al saqueo de los recursos naturales por parte del imperialismo y de la clase dominante pakistaní, han sido objeto de ataques y estos camaradas ahora se enfrentan a cargos falsos de terrorismo. Lo que realmente teme la clase dominante es esta consigna del Comité Awami por el control de los recursos y de la tierra por parte de la población. Y nosotros exigimos la libertad inmediata de estos camaradas.
Sí. Para añadir también que cuando se produjeron las detenciones, el Comité de Acción Awami, el Comité de Acción Popular de Gilgit Baltistán, había convocado una gran jirga, ¿no? una asamblea masiva para los días 24 y 25 de mayo, justamente cuando se iba a votar en el Parlamento Regional de Gilgit Baltistán esta ley sobre la reforma agraria, que permitiría en realidad al gobierno de Pakistán entregar las tierras a las grandes compañías mineras, porque en esta zona realmente, que hasta hace no tanto era una zona así tribal básicamente, no, la gente no tiene sus papeles de propiedad sobre la tierra, ¿no? Entonces, lo que esta ley supuestamente de reforma agraria, pero que en realidad es como una ley de robo de la tierra, lo que hace es que da al gobierno propiedad sobre la tierra para que lo pueda vender, ¿no? Y de hecho, las penas iniciales de prisión preventiva para los dirigentes del comité detenidos justamente son de entre 10 y 14 días, se terminan justo después de que se tiene que dar esta gran asamblea nacional, ¿no? Podríamos decir que ese es el motivo que llevó a estas detenciones de estos dirigentes, ¿no? Y además de esto, también la última noticia que tenemos es que el principal dirigente del comité, Shan Ali, ha sido trasladado al hospital el día de ayer por las condiciones en las que está detenido, ¿no? Y también hay acusaciones de que los dos compañeros más jóvenes, responsable juvenil y el responsable de medios de comunicación del comité Awami, han sido sujetos a tortura, ¿no?, durante su detención. Pero claro, esto tiene que ver también con la cuestión más grande que hablábamos al principio de Cachemira. Uh-huh. Porque en realidad Gilgit-Baltistán es un territorio ocupado por Pakistán que no está reconocido como parte de Pakistán. Y por lo tanto la gente allí no tiene derechos cívicos y demás. Y en realidad es parte del histórico principado de Cachemira, que ahora se encuentra dividido como en cuatro partes diferentes, y eso tiene que ver con lo que sucedió hace unas semanas de esta guerra breve entre India y Pakistán, ¿no? Entonces podemos empezar a lo mejor por explicar en primer lugar qué llevó a la guerra y por qué fue esta guerra, ¿no? Uh-huh. A finales de abril, día 26 de abril, hubo un atentado terrorista en la zona de Cachemira ocupada por la India. Un atentado terrorista contra un grupo de turistas indios que estaban visitando la zona, ¿no? Esta zona de Cachemira es una zona, yo nunca he estado, ¿no?, pero al parecer, por las fotos que se ven, es una zona muy bonita, de alta montaña, con pistas de esquí, con montañas muy altas y unos prados verdes y demás. Y la India está tratando de fomentar el turismo, ¿no? Incluso el turismo supuestamente verde, ecológico y todo esto. Entonces, estos turistas fueron atacados por un grupo terrorista de Cachemira y 26 personas murieron, entre ellos también uno de los guías, que era una persona de Cachemira, musulmán. La India utilizó eso como excusa, ¿no? Porque ha habido otros atentados terroristas. Por ejemplo, hace unos años hubo un atentado terrorista en Bombay, ¿no? Una bomba en un hotel donde murieron más de 100 personas, también vinculada a la cuestión de Cachemira. Entonces ellos utilizaron eso como una excusa para calentar el ambiente y crear una sensación, un ambiente general de histeria nacionalista, chauvinista en la India y justificar un ataque contra Pakistán, ¿no? La guerra duró pocos días, ¿no? Pero fue realmente una guerra caliente, ¿no? No solamente una serie de declaraciones. Hubo bombardeos de una parte y de otra. La India atacó una serie de bases militares de Pakistán. Pakistán devolvió el ataque. Hubo un enfrentamiento de varios aviones cazabombarderos de un lado y de otro. Y hubo varios muertos, ¿no?, durante ese periodo corto de enfrentamiento. Entonces uno puede decir, bueno, la causa de la guerra es este ataque terrorista. Bueno, ese ataque terrorista más bien es la excusa que la India utilizó para lanzar esta guerra. Los pakistaníes podrían decir, bueno, de hecho los pakistaníes, perdón, la India alega que detrás de este atentado terrorista, detrás de estos grupos terroristas que llevaron adelante este atentado, están los servicios secretos de Pakistán. Y eso en realidad tiene bastante lógica, ¿no? Porque desde hace muchos años, desde hace décadas, los servicios secretos pakistaníes están implicados con el fundamentalismo islámico y con el terrorismo islámico. Pero como dijo el ministro de Defensa pakistaní en estos días, dijo, bueno, sí es verdad que nosotros en el pasado estábamos implicados en fomentar el terrorismo islámico, pero lo hacíamos en nombre de las potencias occidentales, ¿no?, particularmente de Estados Unidos, particularmente durante el periodo de la lucha contra la intervención soviética en Afganistán, ¿no?, donde Estados Unidos fomentó el terrorismo islámico, fundamentalismo islámico, en lo que luego, posteriormente, llevó a la formación del grupo terrorista de Osama Bin Laden y de los fundamentalistas islámicos de los talibanes, ¿no? En realidad, eso es responsabilidad del imperialismo occidental, del imperialismo de Estados Unidos en primer lugar. Entonces, tiene sentido que hay una relación histórica entre los servicios secretos de Pakistán, que son extremadamente reaccionarios, y los grupos terroristas. Pero los pakistaníes responden a las alegaciones indias diciendo que hubo otro atentado anterior de terroristas baluches. Baluchistán es una nacionalidad oprimida dentro de Pakistán, y hay algunos grupos nacionalistas, otros grupos terroristas, y ellos secuestraron un tren hace aproximadamente un mes y medio, y en el intento de rescate de los secuestrados, que incluían a tropas del ejército pakistaní, murieron aproximadamente unas 100 personas, ¿no? Y las autoridades pakistaníes culpan a la India de estar detrás, de haber financiado y apoyado a estos terroristas baluches, lo cual también tiene una base en la realidad. Pero si uno quiere ver realmente los motivos de la guerra, más allá de las acusaciones inmediatas, ¿no?, o de los acontecimientos inmediatos que fueron la chispa de esta guerra breve, en realidad lo que vemos es que ambos regímenes, régimen de Pakistán, que ahora mismo es un régimen militar, ¿no?, los militares dieron un golpe de estado semiconstitucional para quitar al presidente electo y tomaron el control de la situación, y el régimen de la India, que también es un régimen reaccionario, ¿no?, dirigido por Modi, fundamentalista hindú, que se basa en ideas de supremacismo hindú, que se apoya en un partido todavía más radical. Su partido es el BPJ, pero hay un partido todavía más radical, el partido RSS, que en realidad son como bandas fascistas organizadas, ¿no?, que se dedican a organizar pogromos contra los musulmanes dentro de la India, etc. Y son supremacistas hindúes. Este gobierno totalmente reaccionario es un gobierno débil. Es un gobierno que llegó al poder hace unos años, creo que hace 5 o 6 años, pero que ahora ya ha perdido un poco de su estela, ¿no? Ha habido varias huelgas generales, movimiento muy grande que han implicado a millones de trabajadores, movimiento muy grande de los campesinos, agricultores que marcharon hacia la capital. Está convocada una nueva huelga general y va a haber unas elecciones regionales en uno de los estados de la India donde el partido de Modi iba a tener un mal resultado. Y ya de hecho en las elecciones del año pasado, elecciones generales, tuvo un resultado peor del que se esperaba, ¿no? Entonces es una constante histórica que cuando el régimen está en crisis en la India buscan un enemigo externo para distraer la atención de las masas. Y en el caso de Pakistán es algo parecido, ¿no? Pakistán es un estado que está prácticamente en la bancarrota, un estado que está enormemente endeudado con el imperialismo de Estados Unidos, con el Fondo Monetario. Están ahora discutiendo una nueva línea de crédito, y un estado en que las condiciones de vida de la población han colapsado rápidamente en los últimos años, ¿no? Hay cortes de electricidad, falta de agua potable, falta de comida, etcétera, etcétera. Y hay toda una serie de eso se ha expresado en una serie de movimientos de masas, incluyendo movimientos de los grupos nacionales que componen Pakistán, ¿no?, como los pashtunes, los baluchis y, en este caso, el movimiento nacional en Cachemira. Entonces, digamos que estas son las motivaciones más inmediatas de esta guerra, ¿no? Dos regímenes reaccionarios, Pakistán y la India, que se enfrentan entre ellos para distraer la atención de las masas de sus auténticos problemas, ¿no?, y tratar de desviar la atención hacia el chauvinismo nacional, lo cual lo consiguieron en gran parte, ¿no? Uh-huh. Cualquiera que haya visto las redes sociales en este periodo vio que hay un aumento fuerte, ¿no?, de los ataques de una parte hacia la otra, etcétera, etcétera. Pero yo diría que también incluso detrás de todo esto hay un poco una sensación por parte de sectores de la clase trabajadora en ambos países, de los pobres, de que, bueno, vamos a ir a una guerra y no va a beneficiar a la mayoría de la población, ¿no? Por ejemplo, una de las personas que murió en el atentado terrorista en Cachemira, un indio, ¿no?, un hindú, su viuda salió a hacer unas declaraciones diciendo que no estaba a favor de la guerra, ¿no?, que de hecho los guías turísticos, que eran musulmanes cachemiros, habían ayudado a las víctimas. Uno de ellos había muerto justamente por tratar de defender a las víctimas contra los terroristas, y que por lo tanto los enemigos no eran los pakistaníes, ni el Estado pakistaní, ni la población de Pakistán, y que no quería una guerra. Y fue atacada muy duramente por todos los medios de comunicación vinculados al régimen de Modi, y etcétera, ¿no? Y hemos visto algunas declaraciones de ese tipo. Bueno, eso es en cuanto a los motivos más inmediatos de la guerra. También hay otros factores, ¿no? Yo diría que son dos factores principales. Uno es el cambio de la relación de fuerzas a nivel internacional, y el otro, más importante en este caso de la India y Pakistán, es el legado sangriento de la división de subcontinente que fue dejado cuando los británicos abandonaron su imperio, o más bien fueron obligados a marcharse, ¿no? Uh-huh. Empezando por lo primero, ¿no? El cambio de correlación de fuerzas. Lo que hemos visto tradicionalmente, la India siempre estaba alineada con la Unión Soviética en el periodo antes de los años 90 y posteriormente con Rusia, mientras que China siempre se había aliado con Pakistán, ¿no? Incluso cuando Pakistán realmente era simplemente un títere del imperialismo de Estados Unidos, pero la China, en oposición a con su rivalidad con la Unión Soviética, particularmente desde los años 60, se alineó totalmente con el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados locales, ¿no? Entonces existía esta rivalidad regional, la India alineada con la Unión Soviética y posteriormente Rusia, y China alineada con Pakistán y con el imperialismo de Estados Unidos. Pero esta situación ha cambiado, ¿no? Porque después de que Estados Unidos salió derrotado de la guerra de Afganistán, ellos perdieron un poco el interés que tenían en Pakistán. No es que lo hayan abandonado totalmente, pero ya no era una cuestión decisiva para ellos de la misma forma. Mientras que la India se convertía en una potencia económica creciente y un potencial mercado. Y así que ya desde la época de Obama y de Clinton, Estados Unidos estaba tratando de cortejar a la clase dominante de la India para conseguir acceso a sus mercados y una mejor relación, ¿no? De hecho, ahora mismo existe una alianza militar entre la India y Estados Unidos. Ha habido ejercicios militares conjuntos y todo lo demás, ¿no? Mientras que China ha mantenido su interés en Pakistán, pero al mismo tiempo también tiene un interés en tener buenas relaciones económicas y de vecindad con la India, porque uh-huh. la India es un país que es miembro de los BRICS, ¿no? Que es esta alianza de países alrededor de China, ¿no? Entonces, la correlación de fuerzas a nivel regional ha cambiado un poco, ¿no? Pakistán ha perdido un poco la importancia que tenía anteriormente para una serie de potencias imperialistas, y la India es ahora más importante que era antes, y varias potencias regionales e internacionales la están cortejando, ¿no? Entonces, ese cambio de relaciones también ha hecho que la India trate de ejercer su músculo, ¿no? Y tratar de conseguir una cierta independencia. La India sigue siendo un aliado útil para Rusia a la hora de sobrepasar las sanciones occidentales contra Rusia en relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Pero incluso dejando esta cuestión del realineamiento de fuerzas regional, yo creo que lo más importante de entender es la cuestión de la partición de la India en 1947, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, que había dominado la India durante cientos de años, de una manera muy brutal, ¿no? Y sangrienta, salió debilitada de la Segunda Guerra Mundial y perdió su imperio colonial, porque no lo podía mantener. Era incapaz ya de mantener millones de esclavos coloniales subyugados, ¿no? Y había una revuelta enorme. Que, por cierto, aunque mucha gente lo piensa, no fue dirigida la revuelta colonial contra el imperio británico en la India, no fue dirigida por Gandhi y sus uh-huh. métodos de no violencia, ¿no? Sino más bien por los partidos comunistas, el levantamiento de la clase obrera, un motín de las tropas, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente tuvieron que irse. ¿Cómo se diría? Con el rabo entre las piernas, ¿no? O sea, fueron expulsados de la India. Pero dejaron una situación para poder seguir manteniendo su dominación, una situación de divide y vencerás, como hicieron en muchos otros países, ¿no? De tratar de enfrentar a un grupo nacional con otro. Entonces, la división de la India vino acompañado por la salida de los británicos de la India vino acompañado por la división de lo que había sido el Raj, ¿no? El imperio británico en la India. Una división que se suponía que iba a dar un país para los musulmanes y un país para los hindúes. Pero eso fue un desastre total, ¿no? Porque eso llevó a la limpieza étnica, desplazamiento masivo de decenas de millones de personas, la muerte de millones de personas y un enfrentamiento brutal. Para que nos hagamos una idea de que eso era una cosa totalmente absurda quedaron formados dos países, ¿no? La India, que se suponía que era un país para los hindúes, pero donde quedaban todavía muchos musulmanes que se vieron obligados a marcharse. También hay otras religiones, sikhs, budistas. Y a ambos lados de la India estaba un país que, no tenía una continuidad geográfica, que se llamaba Pakistán, pero que estaba dividido en dos partes, ¿no? Pakistán Occidental, que es hoy el actual Pakistán, y Pakistán Oriental, que es el actual Bangladesh, que se independizó en una guerra de liberación nacional en 1971. O sea, una distribución geográfica que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Además, varias provincias de lo que era la antigua India británica quedaron totalmente divididas. Por ejemplo, el Punjab está en ambos lados de la frontera. Hay un Punjab en Pakistán y hay un Punjab en la India. Y en ambos lados hablan el mismo idioma punjabi, lo único que unos son musulmanes y los otros son hindúes, ¿no? Pero están en dos países diferentes. Lo mismo pasó en Bengala. Bengala quedó dividido entre Bangladesh, que en aquel momento era Pakistán Oriental, y Bengala Occidental, que era parte de la India, pero son el mismo pueblo, son bengalíes, pero están a dos lados de la frontera y con dos religiones diferentes. O sea, una política deliberada de dividir al pueblo, a los pueblos, sobre, no sobre bases nacionales, sino sobre bases religiosas, ¿no? Hay un grupo, por ejemplo, los Mohajirs, que son los musulmanes que se vieron expulsados de la India y que viven en Pakistán, particularmente en Karachi, y que durante un tiempo jugaron un papel extremadamente reaccionario en la política pakistaní. Hay Gujaratis, que están en ambos lados también de la frontera. O sea, un desastre total, ¿no?, de la división de la India. ¿Y qué papel juega en todo esto Cachemira? Bueno, pues Cachemira es el resultado también de esta... La cuestión nacional en Cachemira es el resultado también de esta división. Cachemira era un principado independiente bajo el Imperio Británico, pero que no era parte de la administración colonial de la India en sí, sino aparte, ¿no? Y este principado tenía un maharaja, o sea, un dirigente, un gobernante, que era hindú, pero la mayoría de la población eran musulmanes, ¿no? Y había un movimiento revolucionario muy grande de musulmanes, pero seculares, ¿no?, de la población de Cachemira, que quería la autodeterminación nacional. En un momento dado, después de la partición en 1947, hacia final de ese año, el Estado reaccionario de Pakistán, dirigido por la Liga Musulmana, organizó una incursión contra el Principado de Cachemira y el Maharaja pidió ayuda a la India. Y la India dijo, si quieres nuestra ayuda, tienes que incorporarte a la India. Y eso llevó a una guerra. Esa es la primera de las cinco guerras que ha habido hasta el momento entre la India y Pakistán por esta cuestión de esta región de Cachemira, ¿no? Y esa guerra fue una guerra muy sangrienta, que llevó finalmente a la división de Cachemira. Y ahora mismo Cachemira está dividida en varias partes, ¿no? Vamos por orden, ¿no? Lo primero, hay una Cachemira que está ocupada por la India, ¿no?, que es lo que se llama Jammu y Cachemira, donde la población no quiere estar ocupados por la India. Hay un pedazo también de Cachemira más al oeste que está ocupada por Pakistán, donde la población no quiere estar ocupada por Pakistán. Hay un movimiento nacional de resistencia muy grande, ¿no? Luego hay otra parte que está ocupada por China. Hay una parte al norte que fue ocupada por China, que es parte que es principalmente budista, ¿no? Y hay otra parte que también está ocupada por la India, pero no forma parte formalmente de esta parte de Cachemira ocupada por la India, que es justamente Gilgit-Baltistán, ¿no? Gilgit-Baltistán era parte del antiguo principado de Cachemira. Entonces eso explica un poco más o menos la situación actual, ¿no? Y aparte de todo esto, el movimiento nacional en Cachemira no es solamente por reivindicaciones puramente nacionales y democráticas. Ha habido una represión brutal, ¿no? Por ejemplo, antes de 2019, la victoria de Modi en las elecciones en la India, la Cachemira ocupada por la India tenía un estatus semi-autonómico, ¿no? Tenían su propio parlamento, tenían su propia bandera, tenían algunos derechos nacionales, ¿no?, que la India había concedido para tratar de aplacar el movimiento nacional. Modi abolió eso e implantó el gobierno directo desde la capital de la India, ¿no? Y el movimiento no solo es solo por derechos nacionales, sino es también por cuestiones sociales y económicas. En este caso, la cuestión de los minerales. Uh-huh. Esta región es una región rica en minerales que ahora está, digamos, en el punto de mira de las grandes multinacionales mineras, y obviamente tanto la India como Pakistán ven que eso es un negocio potencialmente muy rentable, ¿no? Pakistán está alineado con China, es parte de la nueva ruta de la seda. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo Económico Pakistán-China, que trata de establecer un corredor de infraestructuras que conecte el interior de China con el puerto de Gwadar, ¿no? Un puerto que han construido en el Océano Índico, ¿no? Casi en la boca de la península arábiga. Un puerto que han construido los chinos y que sirve un poco para los intereses de la burguesía china y sus exportaciones hacia Occidente, ¿no? Y eso ha llevado a una serie de conflictos también en Baluchistán por la cuestión de territorios, infraestructura, destrucción de la agricultura, etc., ¿no? Entonces se mezclan estas cuestiones, ¿no? Nacionales y democráticas, y el Comité de Acción Awami, Comité de Acción Popular de Gilgit-Baltistán, justamente toma la bandera de estas luchas, ¿no? Lucha por los derechos democráticos y por los derechos sociales y económicos. Pero al final, si lo vamos a ver, el origen de todo esto es la partición de la India, ¿no? El legado sangriento que dejaron los imperialistas británicos cuando se fueron. Ahora bien, esta guerra duró poco tiempo, pero no fue solamente una guerra de declaraciones, sino una guerra con bombarderos, con bombardeos, ¿no? Y yo creo que también las grandes potencias, tanto China como Rusia como Estados Unidos, no estaban interesados en que esta guerra fuera a más. Tanto la India como Pakistán son potencias nucleares, con lo cual el riesgo de que el que vaya perdiendo en una guerra convencional use sus armas nucleares es bastante grave, ¿no? El hecho de que un país tan pobre como Pakistán haya invertido en un programa de armamento nuclear ya es una locura de por sí, ¿no? Pero claro, en esta relación entre la India y Pakistán, Pakistán es, digamos, el pariente pobre, ¿no? Uh-huh. O la parte más débil. Bueno, eso es un poco, más o menos, yo creo que el trasfondo de esta guerra, que parece como un poco difícil de entender, pero que en realidad se puede entender si uno ve el legado, como decía, totalmente sangriento y horrible de la colonización británica y de la forma como se lleva adelante la descolonización, ¿no? Que fue deliberada para mantener a los pueblos del sur de Asia divididos y más fáciles de que sean presa del imperialismo. En este caso ya no británico, que no juega un papel decisivo, sino de Estados Unidos, de China y de otros países de la región, ¿no?
Sí, gracias por la explicación. Y justo como habías mencionado, que al retomarse esta guerra hace unas semanas, las personas en India y en Pakistán no están necesariamente a favor de esta guerra. Pero tenemos también el caso de los partidos comunistas en esos países, que han tomado una política bastante reaccionaria. Entonces tal vez podemos dedicar un poco de tiempo a eso.
Sí, la India es un país con una tradición comunista muy fuerte, ¿no? Pero también una tradición mala, ¿no? De los dirigentes comunistas de estos países siempre han estado dominados por ideas estalinistas, e incluso durante la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían la política de no luchar por la independencia de la India, porque la independencia de la India debilitaría al Imperio Británico, que supuestamente estaba del lado de la democracia contra el fascismo, por lo tanto no se podía luchar por la independencia de la India. Y ellos traicionaron la lucha durante ese tiempo. Y eso fue una de las cosas que permitió al partido del Congreso, el partido de Gandhi, de jugar un papel más grande del que realmente le correspondía, ¿no? Pero ahora, en este conflicto de ahora, los dos partidos comunistas más grandes, que se llama el Partido Comunista de la India y el Partido Comunista de la India Marxista, el PCI y el PCIM, jugaron un papel bastante lamentable, ¿no? Porque ellos sacaron comunicados que se pueden leer, nosotros los hemos publicado en los artículos que hemos ido publicando, comunicados de apoyo total a su propia clase dominante, ¿no? En lugar de plantear un punto de vista internacionalista, de atacar a la clase dominante de uno, ellos dijeron, no, tenemos que poner mano dura contra los terroristas, apoyamos totalmente el gobierno de Modi, Si acaso le criticaban por no ser duro, lo suficientemente duro, o por no consultar con todos los partidos. Hay que hacer una reunión de unidad nacional de todos los partidos para luchar contra el enemigo, que es el terrorismo en Cachemira, pero que es Pakistán también. Pakistán está detrás de ese terrorismo y por lo tanto hay que atacar. Y cuando uno, porque esa política tuvo muchas críticas, ¿no? Dentro de la India, por parte de organizaciones de izquierda, comunistas, etcétera. Cuando uno les criticaba, ellos decían, no, pero es que Pakistán es un país totalmente reaccionario, mientras que la India es una gran democracia, nuestra constitución habla de socialismo, somos un país secular y todo esto. Bueno, todo esto es mentira. No es mentira que Pakistán sea un país con un régimen totalmente reaccionario, eso es cierto, pero lo que no es cierto es que la India sea un país mejor, digamos, desde un punto de vista de la democracia, de la clase obrera, que Pakistán. En la India la clase obrera está oprimida, los campesinos pobres están oprimidos, las castas oprimidas están oprimidas y la Constitución puede decir lo que quiera, ¿no? Es cierto que la Constitución de la India habla de un Estado social, democrático, de derecho y socialista, pero eso es por la influencia que tenía las ideas del socialismo cuando se fundó la India. No tiene nada que ver con el régimen político actual, que es un régimen burgués, además dirigido por un gobierno totalmente reaccionario, supremacista hindú, ¿no? Entonces es una política totalmente lamentable de estos partidos. Hay que decir que hay otros partidos comunistas más pequeños, ¿no? Como por ejemplo el Partido Comunista de la India Marxista-Leninista, que son varios, ¿no? PCIML Liberación, PCIML Estrella Roja, que por lo menos tenían una postura de oposición a su clase dominante en contra de la guerra, aunque un poco coloreada por las ideas simplemente del pacifismo más que de la lucha de clase, pero bueno, por lo menos se mantuvieron al margen de esta oleada chauvinista. El caso es que la Internacional Comunista Revolucionaria tiene un partido en una sección en Pakistán que se llama Partido Comunista Inqalabi, ¿no? Inqalabi quiere decir revolucionario, y ellos sacaron una postura bastante clara. Una postura bastante clara, no de oposición a clase obrera, a clase dominante de la India, sino su propia clase dominante en Pakistán, ¿no? Planteando la necesidad de la unidad de la clase trabajadora en ambos lados de la frontera contra sus propias clases dominantes, ¿no? Y también tenemos un pequeño grupo, no es una sección, pero un grupo de camaradas que apoyan a la Internacional Comunista Revolucionaria en la India, también sacaron un comunicado en líneas parecidas, ¿no? O sea, atacando a su propia clase dominante. Y eso es muy, muy importante. Y en cuanto a la cuestión nacional en Cachemira, la postura que nosotros tenemos es la de la necesidad de luchar por una Cachemira independiente y socialista, ¿no? Es decir, que los derechos democráticos y sociales del pueblo oprimido en Cachemira se pueden conseguir no sobre la base de métodos terroristas, sino de métodos de lucha de clase, y no sobre la base de la lucha por una independencia capitalista, que no es posible y no resolvería los problemas fundamentales, sino por una Cachemira socialista. Y una Cachemira socialista solamente puede existir en conjunción o en colaboración con la lucha de la clase obrera de la India y de Pakistán por sacudirse el yugo de su propia clase dominante, ¿no? Y en última instancia lo que es necesario es una federación socialista del sur de Asia, del subcontinente indio, en el que todos los diferentes pueblos puedan vivir en libertad, en respeto de sus derechos nacionales y democráticos, y habiéndose sacudido el yugo de los capitalistas, de los terratenientes y de los que están vinculados al imperial, a diferentes potencias imperialistas, y es decir, una federación socialista de subcontinente indio, ¿no? Que sería la única forma hoy en día de superar el legado sangriento de la división de la India que dejó el imperialismo británico, ¿no?
Correcto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Solo queríamos terminar haciendo, sí, un llamamiento alrededor de la ICR para extender la solidaridad a estos camaradas que han sido víctimas de la represión. Lo pueden hacer a través de redes sociales, pueden etiquetarnos en América Socialista o a la Internacional Comunista Revolucionaria, que en Instagram es RevComintern. y también nos pueden encontrar en marxis.com, donde tenemos material sobre bueno, esta guerra y también actualizaciones sobre nuestros camaradas. Y en América Socialista, que es americasocialista.org.
Sí. Solamente para enfatizar este punto, ¿no? La solidaridad internacional a veces puede parecer que no tiene ningún impacto, ¿no? Pero en una ocasión anterior, varios camaradas de Pakistán estaban detenidos y fueron encarcelados durante un periodo más largo de tiempo. Ellos nos decían que sí les llegaban noticias de la solidaridad internacional y que conforme aumentaba la presión sobre el Estado pakistaní a nivel internacional, que la presión sobre ellos dentro de la cárcel disminuía también, ¿no? Es decir, el régimen de Pakistán no le interesa tener una mala imagen a nivel internacional. Uh-huh. Y en cualquier caso es el deber internacionalista de la clase obrera de todo el mundo de defender a nuestros propios camaradas que han sido encarcelados, ¿no? Entonces se puede hacer presión a través de las redes sociales. Recomendamos también a los camaradas, dirigentes de movimiento obrero, de organizaciones de izquierdas de todo el mundo, que se pongan en contacto con las embajadas y consulados de Pakistán en sus países, expresando la protesta más enérgica por estas detenciones y exigiendo la liberación de los detenidos, ¿no? El principio básico del movimiento obrero internacional es un ataque a unos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, y ese es el principio básico de la solidaridad internacional que se aplica en estos casos. Y vamos a seguir informando de cómo se desarrolla este caso de represión, que es contra dirigentes de masas del Comité de Acción Awami de Gilgit-Baltistán, está ocupado militarmente por Pakistán, y varios de ellos que además son militantes del Partido Comunista Inquilabi, que es la sección pakistaní de la Internacional Comunista Revolucionaria.
El Fantasma del Comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org. O envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.